UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La palmera levantina.
Ya nos lo anuncia nuestro doctor honoris causa, Joan Manuel Serrat, con la palmera levantina, la sintonía del programa de Radio UMH de la Cátedra del Palmeral de Elche. Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH. Y hoy estará con nosotros el director de la Cátedra del Palmeral de Elche, muy bien acompañado por un gran amante y apasionado del palmeral, como es Vicent Sansano, biólogo y geólogo. Y bueno, miembro del equipo redactor de la Ley del Palmeral y presidente del Consejo Rector de El Hondo. Quédense con nosotros porque vamos a conocer muchísimo sobre el palmeral con ellos.
Sol en grano al verdero, la que se arroja de bruces contra el sol.
Y como estábamos comentando en nuestra presentación, hoy nos acompaña Vicent Sansano. Él es catedrático de Biología y Geología. Él es miembro del equipo, ha sido miembro del equipo redactor de la Ley del Palmeral. Como decimos, es biólogo, es presidente del Consejo Rector de El Hondo, artífice de la redacción de la Ley del Palmeral, un entusiasta y enamorado del palmeral, del Hondo, de las salinas, y está acompañado. Bueno, nos encanta que hoy esté en directo aquí con nosotros en los estudios de Radio UMH, el director de la Cátedra del Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández, José Ángel Pérez, que nos encantaría que nos dijeras por qué tenemos hoy el honor de tener a Vicent Sansano con nosotros en tu programa, en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes de nada, agradecer a Vicent Sansano que haya tenido la deferencia de venir aquí en directo a la radio para esta entrevista. Para nosotros es un verdadero honor y un verdadero placer contar con él. Es una figura muy importante para el palmeral, es un referente. Cuando hablamos de cualquier tema relacionado con el palmeral, porque es no solamente porque es un apasionado del palmeral, sino porque es un referente en cuanto a la preservación, a la cultura y a la educación medioambiental sobre el palmeral. Es un apasionado de la fotografía. Que ese es uno de sus, como dicen por ahí, de sus hobbies ocultos que tiene por ahí. La verdad es que hay que ver sus fotografías, todo lo relacionado. Y sobre todo, yo creo que es justo y necesario que la gente sepa toda esa labor que ha hecho como hormiguita, si me permiten la expresión, y que muchas veces la gente no sabe lo que esta persona, Vicent Sansano, ha hecho por el palmeral. Que muchas veces ni siquiera se le ha reconocido, y yo creo que es el momento, o intentaremos en este programa, a través de la Cátedra Palmeral de Elche, que sepamos un poco esa labor tan importante que ha hecho para la preservación de nuestro patrimonio, como es el palmeral ilicitano. De estas personas que trabajan por y para el palmeral, pero que no se sabe de ellas, yo creo que debemos aprender, y debemos aprender mucho. Yo creo que nuestro palmeral, en este caso concreto, el palmeral ilicitano, se preserva, y se preserva muy bien, por ese trabajo callado, sosegado y bien hecho que realiza Vicent Sansano y también otras personas, que desde la cátedra trataremos de que vayan conociendo, porque creo que es nuestra obligación que la gente sepa que el palmeral, para el palmeral trabaja gente muy cualificada, muy interesante, cultural y científicamente, y que son perfectos desconocidos. No es el caso de Vicent, porque la verdad que es bastante conocido, porque además es profesor, bueno, ya es jubilado, pero es profesor de instituto, y que prácticamente pues mucha gente, cuando he tenido la ocasión de ir por ahí, lo saluda mucha gente, porque ha sido docente y eso, como dicen por ahí, pues marca, ¿no?
Pues muchas generaciones son las que habrán pasado por sus aulas, y la verdad es que el amor y la pasión de Vicent Sansano, tuvimos en el último programa también a Lina, y yo creo que, bueno, es una oportunidad desde las ondas, desde la magia de la radio, poner en valor todo ese trabajo y conocerlo aquí. Si os parece, vamos a hacerlo en dos vertientes. Una es que dice Vicent que le gusta más hablar del presente y del futuro, y otra parte a ese amor y a esa pasión por la divulgación, por crear cantera y por, de manera formativa, dar a conocer cómo se puede cuidar y amar todavía más el palmeral. A mí me gustaría, pues, que después de 20 años, de más de 20 años que se declaró por la UNESCO el palmeral, ¿qué es lo que, aunque ya digo que Vicent ha comentado fuera de micrófono que prefiere hablar del presente y del futuro, en todo este tiempo, con ese patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, ¿se ha conseguido poner más en valor y ese reconocimiento al palmeral?
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme al programa y muchas gracias por tus palabras, José Ángel. No sé ahora ya qué voy a decir yo.
Porque bueno, tienes mucho que contar.
Me has puesto el listón muy alto, que veremos si respondo a las expectativas. Bien, efectivamente, el reconocimiento de la UNESCO es muy importante. Es muy importante porque con los trabajos que se hicieron para presentar la candidatura a la UNESCO, hay un cambio de paradigma total en relación con el palmeral. Hasta ese momento estaba presente el paradigma romántico, el paradigma de protección de la naturaleza en base a sus valores estéticos. Y con esto se hizo las primeras defensas del palmeral a principios del siglo XX, con Pedro Ibarra y todo el movimiento aquel primero que hubo en defensa del palmeral, y luego toda la legislación estatal, el decreto de 1933, de 1945, en fin, y luego todo lo que vino de después en la legislación, en las ordenanzas municipales, la legislación autonómica y demás. Todo eso era en base a valores estéticos, en base a valores que reconocían la palmera, el monumento, el misterio, el exotismo, el orientalismo, ¿no?, de todo esto. Y esto no es realmente el palmeral. Con el patrimonio de la humanidad se basa en criterios funcionales. Se va al huerto de palmeras, al agrosistema, al cultivo, a los oficios, al sistema de regadío, a las producciones asociadas al palmeral. Y eso supone un reconocimiento de los valores reales del palmeral, más que los valores estéticos que puedan servir para la contemplación. Uh-huh. Y para mí eso es fundamental. Eso va calando, hasta ahora ha calado muy poquito, pero ya poco a poco va calando en la sociedad. Uh-huh. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido.
En su aportación a la ley del palmeral, usted como biólogo y como geólogo, pone en valor ese bosque de palmeras como agrosistema, como dimensión social, pero también en estos tiempos en el que con la Agenda 2030, por también ponernos en contexto, se habla tanto del cambio climático, a mí me encantaría, pues, desde esa parte de normativa, de legalidad, pero desde su aspecto más científico como catedrático en biología y geología, ¿cuál es esa dimensión sobre la naturaleza y el cambio climático que usted pretende y ha pretendido siempre aportar?
El palmeral, hemos de partir de la base de que es un gran invento, es una gran adaptación que trae la cultura andalusí a nuestras comarcas, a este ambiente semiárido, a estos suelos pobres, salinos, con escasas aguas y salinas, y es una adaptación para la supervivencia en ese ambiente. Y desde ese punto de vista sigue teniendo su validez. El palmeral empieza a perder importancia y a perder consideración cuando nos llegan aguas del Segura, aguas del trasvase del Tajo, y hay agua que permite poner regadíos en otras zonas fuera del palmeral. El efecto oasis que supone el palmeral, ese ahorro de agua, pues ya no tiene tanta importancia. Pero actualmente, en el contexto de crisis que vivimos, en el contexto de falta de agua, vuelve a tener importancia, vuelve a resurgir la importancia del palmeral. Y además, en este contexto también de crisis ambiental, este es un contexto de cambio climático, el palmeral resulta que son nuestros bosques. Ahora mismo, como la vegetación natural ha sido arrasada siglos atrás por sus usos, los diversos usos que exigía la sociedad, en su momento, pues los bosques, los palmerales son nuestros bosques y tienen una productividad extraordinaria. En estudios de la Miguel Hernández, de un trabajo dirigido por el profesor José Navarro de la UMH, uh-huh. pues se comprobó que el palmeral, en barbecho tal como está, tiene una fijación de dióxido de carbono similar a la de los bosques de nuestro entorno, de entornos similares a mediterráneos, del contexto mediterráneo, pues tienen esa capacidad de fijación de dióxido de carbono. Y además son un cultivo, con lo cual se incrementa. Por lo tanto, su interés para fijar dióxido de carbono es extraordinario. Uh-huh. El palmeral cultivado.
Además, como estábamos comentando también antes de comenzar esta conversación, de la palmera se aprovecha todo. José Ángel Pérez también lo ha dicho en alguna ocasión en este programa. ¿Está, por decirlo de alguna forma, menospreciado o devaluado en cuanto a tanto que se podría aprovechar, tanto de la palmera como de ese bosque natural, de ese ámbito, actualmente, a pesar de todo el tema del reconocimiento de la UNESCO, el palmeral?
Sí, está olvidado. Es una cosa que tuvo su importancia durante 1000 años, fue la base de la sociedad local, pero que ya digo, en el siglo XX, por diversas razones, además de las que he expuesto, otras razones más, pues se va abandonando, se va dejando. Y hoy en día, pues sí, es un patrimonio, un cultural reconocido por la UNESCO, pero que no se sabe muy bien qué hacer con él, pero tiene todas sus potencialidades, porque presta muchos servicios ecosistémicos a la sociedad. No solo estos que hemos mencionado, tiene muchas potencialidades desde el punto de vista productivo, de la producción de alimentos, de la producción de fibras. Y esto no se está explotando. Se está pagando, a lo mejor, por quemar la materia orgánica que produce el palmeral, por destruirla, por destruir los dátiles, por destruir la palma, por destruir todo esto, cuando esto se podría aprovechar. Hay ganaderos interesados y que lo están haciendo, están aprovechando. La palma sirve para alimentar cabras. Hay cabras que producen leche de muy buena calidad con la palma. Cuando les damos dátiles, bueno, la cosa ya se dispara. La calidad ya, la cantidad de grasa para fabricar quesos y demás es extraordinaria.
Sería un poco como los cerdos con las bellotas.
Aquí está José Ángel, que podría hablarnos del tema largo y tendido.
Sí,
largo,
sí.
Y tendido. Entonces, pero eso por un lado, pero está lo que decíamos del cambio climático, pero está el fomento de la biodiversidad, que es un problema. La pérdida de diversidad a nivel global es mucho más grave que el cambio climático. No hablamos de ella, pero es muy grave. Y entonces este agrosistema fomenta la biodiversidad, regula el ciclo del agua, fija el palmeral, este bosque en el centro de la ciudad, fija las partículas atmosféricas, partículas en flotación procedentes del tráfico rodado y de otras actividades, ¿no? Este palmeral precipita estas partículas y la limpia el aire, ¿no? Pues esto redunda en nuestra salud. Hay un trabajo publicado en la revista The Lancet, un trabajo del Instituto de Ecología Global de Barcelona, que sitúa Elche entre las ciudades europeas de más de 100.000 habitantes la menor mortalidad por falta de espacios verdes. Esto sitúa a Elche, y Alicante, por cierto, también queda muy, muy bien parado por otras razones, pero Elche es la ciudad más saludable desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la proximidad de un espacio verde al domicilio de cada ciudadano, gracias al palmeral. Eso lo consigue gracias al palmeral. Y además, el palmeral puede tener usos sociales, puede tener y tiene, pero puede tener muchos más, muchos más usos sociales. Para de todo tipo, compatibles con la preservación de sus valores, evidentemente. Y aquí querría yo destacar que, mira, en Elche tenemos jardines que se han hecho en base al palmeral y en base a destrucción de huertos y tal, pero son jardines ajenos a nuestras tradiciones, a nuestra historia y a nuestra tradición cultural y demás, jardines que jamás, que nunca podrán competir con jardines como el Generalife, por ejemplo, o como el Parque María Luisa, o como el Retiro incluso, ¿no? O como los jardines de Aranjuez u otros, ¿no? Que tienen una autenticidad. Los nuestros, pues, no tienen esa tradición, no tienen esa autenticidad. Sin embargo, nosotros tenemos un agrosistema en el centro de la ciudad que es auténtico y que es real, y que eso sí que puede tener una trascendencia, sí que puede redundar desde el punto de vista del atractivo de la ciudad para generar actividades económicas, para generar entorno, para generar atracción de turismo, pero también atracción de economía, de asentamientos, de empresas y de actividad, de actividad en general. Eso sí que es auténtico.
No sé si coincidirá conmigo que bueno, mucho y parte de tendrán que ir de la mano, pues, la ciencia en esta aportación de la cátedra desde la universidad, los políticos, la sociedad en general, para ver qué necesita el palmeral y desde su punto de vista, por su amor y su pasión y su conocimiento hacia él, qué es lo que necesita por esa parte que comentábamos al principio del programa, en la actualidad y para el futuro, el palmeral.
Yo lo que creo que lo más importante ahora mismo es la implicación de la sociedad. Y cuando digo la implicación de la sociedad, me refiero a volver a poner en valor el palmeral. Palmeral tiene, ahora mismo ofrece muchas oportunidades económicas, muchas oportunidades de inversión. Necesita inversores, que los hay, los hay. Y para que estos inversores se lancen, necesita un poco de apoyo por parte de la administración. Necesita que la administración facilite la entrada de este capital, que por supuesto que viene a hacer negocio, por supuesto, pero es que con ese negocio puede reflotar el palmeral. Cuando hablamos de hacer negocio, no es una cosa...
¿A qué negocio? No, claro, porque no, cuando a veces dicen, en este faro se va a hacer un restaurante, y a lo mejor la gente, la ciudadanía, hay un sector, pero esos negocios, ¿de qué hablan?
Me refiero concretamente a algo que ya tenemos, es... El aprovechamiento agropecuario de los productos del palmeral, de las palmas, el dátil, para producción.
Hasta esos quesos, ¿sí?, que decía.
Pero esos
de
quesos,
cabras.
Esos quesos de cabra se están trayendo leche de Lorca y de Almería y de más allá.
Tenemos aquí.
Y claro, en las fábricas, en Elche se producen 8.000 kilos de queso diario. ¿Y no, de dónde sale la leche para producir eso? Pues la están trayendo de todos esos sitios. Cuando esas ganaderías podrían estar en el entorno, de la comarca o más allá incluso, y aprovechando esos recursos del palmeral.
Ahora que se habla tanto de los productos de cercanía.
Claro, claro, y esos forrajes que se pueden cultivar, como se han cultivado siempre en los huertos de palmeras. Entonces, ahí hay economía. Ahí hay ganadería, ahí hay agricultura, ahí hay industria, hay comercio, por ejemplo. Eso por decir un sector, pero es que ahí está el sector turístico, por supuesto, que puede explotar eso como atractivo. Vamos a ver, ¿cómo tenemos huertos en el centro, en pleno circuito turístico, que están en barbecho? ¿Por qué no hacemos ahí, por qué no reproducimos ahí los cultivos de la Edad Media? Cultivos de la época andalusí, cultivos precolombinos, y luego en otro huerto al lado cultivos postcolombinos de la época cristiana, ¿no? De la era moderna, ¿no? ¿Y cómo no visitamos? Y los podemos poner esos cultivos y podemos cultivarlos con aquellas técnicas que los podemos hacer hoy en día. Que eso no sería una visita al pasado, un atractivo importantísimo. Uh-huh. Mira, hay experiencias en el País Vasco, hay experiencias aquí en la Comunidad Valenciana, en los olivos milenarios estos de la Senia, o en el País Vasco, en el Valle de Araña, con la sal. Cómo restaurantes de categoría, restaurantes de la zona, cómo se ponen para aprovechar productos de proximidad, como dices, productos de proximidad cultivados con respeto al entorno, bajo el paraguas del palmeral, y que los ofrecemos en estos restaurantes, esta calidad, o para venta a particulares, uh-huh. Para ventas, pues, de productos con sabor, productos, oye, eso hoy en día es posible. Hay técnicas de cultivo.
Esos recetarios con los dátiles,
claro,
que de
todo,
ello
todo
tanto
lo que están
sabe
desarrollando
José
en la cátedra.
Porque además, ¿claro? En Alicante tenemos, en toda la provincia, en Elche, en Alicante, grandes chefs y grandes cocineros y cocineras con estrellas Michelin, claro, que podrían aprovechar, claro, todos esos recursos.
Es que ese es una de las grandes. Uno de los grandes retos, ¿no? Que justamente, siendo una potencia gastronómica como es la provincia de Alicante, y son escasos los chefs de renombre que usan al dátil.
Vamos a reivindicar.
Tenemos
todo
que ir
eso
ahí.
Cuando
tenemos
además
que ir.
Tenemos a nuestros honoris, aquí queda Costa,
yo lo tengo clarísimo,
a Torreblanca, para que implementen ahí el dátil.
Y eso como botón de muestra, porque
claro,
podemos,
sí,
hablar muchísimo más sobre,
sí, sí,
las oportunidades, las oportunidades de negocio, para bien.
Sí, sí, ¿eh? Y de recursos. A mí me encantaría, pues, que han pasado ya unos cuantos minutos, esa parte que también ama Vicent Sansano. Bueno, a mí lo de profesor, maestro, docente, en institutos de tantas generaciones que habrán pasado, como digo, por sus aulas, esa parte de la divulgación, esa vocación de ser maestro, de enseñar, cómo también se deja el testigo a otros compañeros, otros colegas, y sobre todo cómo cala también el mensaje de los docentes en los alumnos, en las alumnas, en el estudiantado. Hábleme de esa parte, de esa labor tan importante, de tanta responsabilidad que tienen los profesores en los institutos, porque además yo creo, en mi opinión, que me pasa toda la vida estudiando, que cala mucho, aunque luego en la universidad tengas otros estudios, seas más mayor. Yo creo que en esa edad del instituto hay mensajes que te llegan y que al cabo de los años, a lo mejor hasta con tus hijos o ya cuando eres más mayor, con tus nietos, recuerdas aquello que te contaban en clase. Entiendo que recién jubilado echarás de menos ese paso por las aulas, pero ¿cómo te gustaría que te recordasen los alumnos en esas enseñanzas sobre biología y geología, que habrás puesto mucho sobre el palmeral? Pero ¿cuál es la labor que también tienen que hacer los docentes que llegan y esa parte de cantera que se crea en los estudiantes?
Los docentes, yo creo que tenemos que tener mucho más claro que, más allá de la formación técnica, de la formación científica, que según nuestras áreas de conocimiento, hemos de enseñar a los alumnos a interpretar el entorno y a vivir en él.
Y apreciarlo en valor. Que mira que cuántas veces he dicho esta expresión de poner en valor en esta,
claro,
media hora.
Ponerlo en valor y apreciarlo y a desarrollar, a vivir la vida más allá de esto. Y entonces ahí yo siempre procuré, además de enseñar biología, de enseñar geología, enseñar todos los principios básicos, pues siempre pretendí que el alumno tuviese en clase todo eso, proyectar ejemplos en el entorno inmediato. Y yo he de decir que yo allí nunca eché en falta, he ido de excursión a veces a otros entornos lejanos, pero nosotros, mis salidas con los alumnos eran siempre, por eso, las salinas, el Claro de Galván, el Hondo, el Pantano, el Palmeral. Era eso, porque ahí lo tenía todo. Ahí tenía todos los recursos que necesitaba para poner ejemplos de esto, de lo otro, de lo demás allá. Pues sí, les hablaba del Amazonas, de la selva amazónica y de los polos y demás, pero pero no echaba yo de menos. Tenía recursos suficientes en un entorno inmediato. Y eso, que en el campo mío de la biología y geología, pero en cualquier campo, en las ciencias sociales o en cualquier profesor podría hacer eso. Y eso es lo que, ese ha sido mi faro que me ha guiado siempre, además, ya digo, de todo lo demás, ¿eh? De aprender todo lo
a
demás.
A veces se dice eso de nadie es profeta en su tierra, y es que es cierto que a lo mejor alguien que viene en un crucero o en un viaje del extranjero aprecia más el palmeral que uno que lo tiene al lado, y a lo mejor simplemente porque sale y lo ve todos los días o lo tiene en la cercanía, se va a lo mejor a conocer la selva negra Alemania con su vuelo comercial, y claro, tenemos aquí al lado, claro, un paraíso.
Es el exotismo. De hecho, en Elche, cuando se empieza a apreciar el palmeral, estaba allí. Pero en el siglo XVIII, el siglo XIX estaba allí y tenía un valor económico y demás. Pero los que empiezan a dar valor patrimonial al palmeral son los viajeros que vienen de Centro Europa. Son los viajeros, y sobre todo algunos que escribían y que otros que dibujaban. Las acuarelas, los dibujos de Doré y de otros, ¿no? Estos son los que difundieron esto, y eso traía a otros, y eso atraía a otros. Y ese, así entró el romanticismo en la cultura ilicitana, ¿no? Y así es como se empieza a patrimonializar el palmeral. Uh-huh. Y es eso, por apreciarlo de los que vienen.
En estos instantes que nos quedan, por ese amor tan grande al palmeral y también a la fotografía, esta luz que tenemos en el Levante, que es inigualable, como la pintaba Sorolla, más él en la costa, en las playas. ¿A qué hora? ¿O todas las horas son buenas para fotografiar el palmeral?
Bueno, para la fotografía no todas las horas son buenas, ni para el palmeral ni para nada. Tengo que decir que el palmeral es difícil de fotografiar. Yo llevo mucho tiempo haciendo fotografía de la naturaleza toda la vida, pero ha sido fotografía documental, fotografía que yo necesitaba para mis publicaciones, para mis clases, pues yo siempre utilizaba imágenes locales, siempre que podía en las clases. Siempre hacía esto. Después me jubilé hace 9 años ya, y desde que me jubilé, pues empecé a estudiar fotografía, a hacer cursos y a ir un poco más allá de la fotografía documental, de hacer algo más artístico, ¿no? Y bueno, seguí por lo que hacía del hondo y demás. Y el palmeral, pues sí, hacía algunas cosas. Pero ahora que intento hacerlo más en serio, me doy cuenta que tengo que aprender todavía.
Bueno, mucho. Siempre tenemos que aprender entonces, y que mejorar.
Y siempre se puede mejorar. Yo sé la foto que quiero conseguir, pero hasta que la consigo, pues hago ensayo mucho, ¿eh? Y entonces eso, pues hay horas, pues hay amaneceres, hay atardeceres. Las horas centrales del día, pues las sombras que proyectan las palmeras, pues no son las mejores, pero depende del día, porque si está nublado, si está...
Pasa, ¿sabes?, la nube justo en ese momento. Sí.
Eso depende de muchos factores, ¿eh? Uh-huh. De muchos factores. Y ahí se pueden meter muchas variables.
Bueno, necesitaremos muchos más programas con Vicent Sansano, que será siempre un gusto recibirlo en los micrófonos de Radio UMH. Estaremos encantados, espero que usted también. Y en tres palabras o en muy breve pensamiento, ¿por qué nadie se puede, siempre decimos esta pregunta, por qué nadie se puede perder el palmeral para quien todavía no lo conoce, desgraciadamente?
Pues deben visitar el palmeral y conocerlo a fondo, conocer los huertos, no los jardines, sino los huertos de palmera, con sus regadíos, con su oficio, porque es algo extraordinario desde el punto de vista adaptativo, desde el punto de vista de la producción, y porque es algo exótico, completamente exótico en Europa.
Pues no nos lo perdamos, el palmeral de Elche. Muchísimas gracias a José Ángel Pérez, el director de la cátedra, por siempre proporcionarnos tan interesantes e ilustres protagonistas en el programa de la cátedra del palmeral. Y gracias a Vicent Sansano, biólogo y geólogo y amante del palmeral, por haber estado hoy con nosotros en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH. Levantina.
La palmera lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Ved la fina palpitar en el confín, ved la presa en la retina de azul.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.